Si el siguiente programa va a ser oído por personas libres de pecado, se les ruega terminantemente no arrojar ninguna clase de segundas piedras. Radio 10 lo admite.
La venganza será terrible.
Un acopio de historias que a unos les parecen raras y otros ya las sabían.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se va sin que lo llamen. Gabriel Rolón, el que vuelve sin que lo echen. Y un elenco de advenedizos que se oculta atrás del anonimato. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina. Coordinación, María Laura Franco.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata con muchísima, muchísima gente esta noche. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Probablemente algunas de estas personas estén equivocadas ante la numerosa oferta que este conglomerado teatral pone a disposición de la gente. Sí. Pero posiblemente alguien se haya equivocado.
Es probable. Vinieron a ver el método Gronholm.
El método...
El señor de allá no es el Puma Goiti.
No, soy parecido.
Pero no lo es.
Sí. Bueno, sepan disimular entonces la total ausencia de Puma Goiti esta noche. El programa comienza con consideraciones, saludos, recomendaciones, sobornos que hemos recibido para saludar. ¿Qué tiene usted, Rolón?
Yo tengo algunos saludos, Alejandro, para Sonia, Pato, para Jazmín, Loli, Romina y, si me permite, para mi mamá Lucrecia.
Señor Mactas.
Sí, yo tengo un saludo para dos Alejandros, Alejandro Torres y Alejandro Balado, el crooner marplatense, para Lila y para Marcelo Oliveri.
Bueno,
¿usted?
Yo tengo numerosos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos solamente. Silvia, que me envía un poema que mucho agradezco, el querido Bernardo Borkenstein de Montevideo, la dama llamada África.
Bueno, continentales, así
que nos ha escuchado en el programa de Mirta Legrand, donde hemos estado hoy, y se ha incorporado a la audiencia. No es mal nombre, África. Uh-huh. Antártido tampoco está mal. Jeremías es de Loma.
Perdón, comió bien hoy, ¿no? Agarró bien los cubiertos, todo bien, sí. ¿No?
Jeremías de Loma de Zamora está contento por nuestro regreso. Gracias también a Karen, a Silvia Perdomo, al oyente cuyo nombre es Gloria y que también nos vio hoy en el programa este, Laura, que agradece por las nuevas secciones del programa, el radiocine, y por la presencia de Biorlegui, de María Marta Pizzi, de Sonia Rolón, de Paul González, Moreira, Martín y Alejandrito Dolina, esa gente, ¿no? Uh-huh. Andrea de Lanús, muchas gracias. Uh-huh. También a Luliana, que saluda a Juanchi, que es un amigo que está en un hotel de Barcelona, escuchando el programa. En los hoteles de Barcelona se escucha el programa. O no hay música funcional, ponen este programa. Desde Salta nos saluda a María Inés, desde Pergamino Tomás, y así muchísima gente. También agradezco a los que me acompañaron hoy en el programa de televisión, porque apareció un asunto que me pareció interesante.
A ver.
Sí, alguien preguntó por qué resultaba más eficaz en el arte la representación de la desdicha y no la de la felicidad, ¿no? Digamos, algunas cosas se dijeron allí y otras me quedé pensándolas. Y otras ya había otros que las habían pensado mucho antes que yo y con mayor lucidez, ¿no? Ahí está Borges, que escribió sobre este asunto. La literatura se nutre de la presentación de destinos. Algunos destinos son dichosos y otros no. Pero la presentación de un destino que se realiza en felicidad es más rara, es menos frecuente. Es un goce raro que nos ofrece el arte. Si es verdad que todos queremos ser felices, el aludir a felicidades ajenas o dejarnos entreverlas ya es una deferencia que debemos agradecer a los autores. Parece una cortesía del escritor el presentarnos un destino dichoso. Pero muchos escritores han intentado esa cortesía y pocos lo han conseguido. Y ahí Borges, que se ocupó del asunto, dice, examinando, por ejemplo, el repertorio de las 100 mejores poesías de la lengua castellana, que es una compilación que hizo don Marcelino Menéndez y Pelayo, se puede buscar, indagar, a ver cuáles son los poemas que presentan destinos dichosos, y lo primero que uno ve es que son poquísimos. Y lo segundo, y más desalentador todavía, es que el esfuerzo por presentarnos destinos dichosos no es coronado por el éxito. Y cita Borges un verso que citamos nosotros ayer, a propósito del truco, o a propósito, anda a saber de qué, ¿no? La oda a la vida retirada de Fray Luis, que el que huye del mundanal ruido, el que sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, en fin. El manifiesto propósito de esta poesía es la descripción de un estado de felicidad. Sin embargo, no lo logra. Como decíamos hoy en el programa, más bien ese estado de felicidad parece consistir en la ausencia de calamidades, en la ausencia de catástrofes que a otros sí le ocurren. No es mío ver el lloro de los que desconfían. Está pintando primero un estado indeseable, a saber, el lloro de los que desconfían, y después se felicita por no tenerlo. Después hay otra tendencia poética muy usual, que es la de describir la dicha como pretérita. Casi toda descripción de dicha es pretérita y nunca actual. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? El ubi sum. Hay, citado por Borges en aquella antología, recuerdo el romance del conde Arnaldos, que le parecía así positivamente venturoso. Pero la otra cosa en que pensé, que también fue dicha hoy, es que la desdicha tiene más fuerza que la felicidad. Y en aquella consideración de Byron acerca de un premio obtenido y de una muerte ocurridas el mismo día, que fatalmente la muerte tiene más peso, ¿no? Pero esto es porque las pérdidas en la vida son irreparables y las ganancias no, son efímeras. Así que es mentira que se pueda hacer un adecuado vaivén de la dicha y la desdicha. Y cuando alguien me dice, bueno, ¿pues usted por qué siempre escribe acerca de la desdicha? Como todo el mundo. Porque la poesía presupone antes que nada una falta. Es muy raro encontrar poesía aventurosa, y en cambio es muy usual que la poesía presente algo que se ha ido, algo que no está, algo que se ha perdido.
Y si no está esa pérdida, Alejandro, si no hay ese espacio de vacío, ¿qué viene a ocupar la palabra? ¿Qué viene a ocupar la poesía? Digo, justamente la poesía viene a ocupar un espacio donde hay una falta.
En general, sí. Hay poesía aventurosa, pero es poca. Yo he tratado de escribir, con mi novia andamos fenómeno, un tango.
¿Un tango?
Un tango, un fracaso total.
No intentó con un segundo, tal. No, ahí nomás dejó.
No intenté, ahí nomás dejé. Bueno, y esos son los saludos que quiero hacer hoy. Pero la charla es otra, no hablaremos de la desdicha y de cómo el arte funciona mejor con ella. Tenemos dos libros que han llegado, de Guillermo Knoll, Historias seleccionadas, que son curiosidades de la selección argentina, que viene con una amable dedicatoria, y también el Diccionario del Habla de Buenos Aires, de don José Govelo y de Marcelo Oliveri, que viene con una dedicatoria que agradezco muchísimo. Ya estuve espiando, yo siempre me espío estos diccionarios, bueno, pero ya lo seguiré espiando después. Gracias a don José Govelo y a Marcelo Oliveri por este Diccionario del Habla
de Buenos Aires.
Sí, son diccionarios que se empiezan, pero nunca pueden acabar, ¿no? Porque se van nutriendo permanentemente.
Exactamente,
de
el habla, ¿no? El habla se va enriqueciendo. Enriqueciendo es una palabra, ¿no?
Va que se van agregando.
Se va modificando. Sí. Se va modificando. Algunas cosas dejan de decirse, empiezan a decirse otras. Entonces, por ahí un diccionario no es tan pétreo como nos parece. Uh-huh. Y menos todavía este diccionario que es del habla popular, que es necesariamente mucho más móvil que la académica. Entonces aparecen nuevos decires. Cartonero no significa lo mismo hoy, claro, que hace 10 años. Uh-huh. O 20. Bueno, hablaremos...
¿Me deja antes que lo empuje al programa?
Sí, ¿por qué no me empuja? Para que yo me sienta... Sí, impulsado a decir algo.
Claro, así entra con algún ímpetu. Déjeme pasar el teléfono para los oyentes que quieran comunicarse, para pedir un tema para el sordo, mandar algún mensaje o algo, al 011-4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com, y les recordamos a todos nuestros oyentes que a partir del lunes 15, el lunes que viene, estaremos transmitiendo este programa en vivo desde el complejo La Plaza.
Bien, la entrada es absolutamente gratarola, por más que personas poco escrupulosas como Rolón suelen pasearse disfrazados por la vecindad tratando de vender por 5 pesos.
Bueno, pero parece 5 pesos primera fila.
Bien. Amigos, por favor, retiren a los niños y a las ancianas porque vamos a hablar de mujeres desnudas. Ah. El tema de hoy son las mujeres desnudas. Y una mujer desnuda... es una cosa muy seria. Yo sostengo desde esta modestísima tribuna que no hay cosa más parecida a un objeto mágico que una mujer desnuda. Uh-huh. Los efectos que puede producir la desnudez de una mujer son, desde luego, impresionantes. Y si esta desnudez es en soledad, esto hay que aclararlo, no es en verdad desnudez. Uno está desnudo solo cuando hay otro que lo ve. Una mujer que esté desnuda sola en la casa, eso no produce ningún milagro. Uh-huh. Pero la visión de una mujer desnuda siempre tiene efectos fortísimos. Recuerden a Tiresias, el famoso mago Tiresias, que según parece quedó ciego por ver lavarse a Atenea. La diosa Atenea se estaba bañando, es mejor que lavando, ¿no?
Sí, sí, y que enjuagando también.
Sí, y que enjuagando también. Sí. Y pasó Tiresias, la vio, y como castigo por aquella visión, la diosa lo cegó. Una belleza entonces de tal orden que sea capaz de causar la ceguera del que la aprecia es mágica. Y me dirás, bueno, pero estas cosas suceden únicamente en la mitología. Bueno, empecemos por la mitología y después veremos a dónde vamos a parar. Cuando Menelao se encontró con Helena de Troya, después de todo, la mujer que causó la guerra de Troya, se encontró con ella, que había sido su mujer y que lo había dejado, después de 10 años de pelarse las pestañas sitiando Troya, luchando, poniendo en riesgo su vida, etcétera. Menelao, que insisto, era el marido y Helena lo había abandonado, se la encuentra allí, ya en el final de la guerra, y la va a matar. Dice, bueno, la voy a matar. Y entonces Helena desnuda uno de sus pechos, y ante esa visión, Menelao amaina su espada y le perdona la vida. Efecto notable de una mujer desnuda. Solo las mujeres pueden causar ese efecto con su desnudez. Imagínense, a uno lo encuentran en la guerra de Troya, lo van a matar, y uno se baja los pantalones. Clitemnestra, también de la familia,
¿sí?,
intentó lo mismo cuando su hijo Orestes iba a matarla para vengar a Agamenón, ¿no?, su papá. Uh-huh. Pero bueno, ya sea porque Clitemnestra estaba medio bichosca, de hecho Orestes era un mozo grande, así que cabe conjeturar que Clitemnestra ya no se cocinaba el primer hervor. Uh-huh. O sea, porque después de todo era la mamá de Orestes y bueno, la madre no se cuenta. El caso es que Clitemnestra hizo lo mismo que Helena y Orestes la mató. ¿O acaso la mató por esto, no? Ajá. Lo cual demuestra que los efectos de la desnudez femenina son siempre fuertes. No se sabe
¿En qué sentido?
Pero fuertes son. Aquí conocemos la vieja historia del barrio de Flores, según la cual una cierta mujer tenía en sus pechos el don de la verdad y la sabiduría, y así quien tenía la suerte, o acaso la desgracia, de ver esos pechos desnudos, entraba inmediatamente en posesión de los secretos de la vida y del amor. Pero también quería la leyenda que sólo un hombre, y sólo uno, estuviese habilitado por el destino para obtener esa visión. Y si alguno que no fuera ese elegido usurpaba la visión de aquellos pechos reveladores, la recompensa no era la sabiduría, sino la muerte. Y hoy vamos a contar la historia de una mujer cuya desnudez también provocó efectos increíbles. Estamos a principios del siglo IV antes de Cristo en Atenas, y ya salimos de los mitos y vamos a la historia. Atenas había caído bajo la dominación de Esparta. Ustedes recuerdan la guerra del Peloponeso. Por un lado, Atenas democrática, aparentemente amante de la libertad, y por el otro, Esparta, con su rigor, con su autoritarismo. Y en aquella guerra prevaleció Esparta. Y entonces la democracia ateniense fue reemplazada por la tiranía. Sobrevino asimismo una crisis social y económica espantosa en Atenas. Apareció la oligarquía junto con el empobrecimiento de mucha gente. Y apareció una especie de desilusión y pesimismo después de la guerra. Y estos sentimientos se vieron reflejados en el arte. ¿De qué manera? Bueno, si bien los acontecimientos políticos y sociales influyen en el arte, es muy difícil saber cómo. Así, en épocas de bonanza bien pueden aparecer artistas mediocres, y en épocas tristes, de grandes desgracias, por ahí aparecen grandes artistas. Nadie lo sabe. El caso es que en Atenas el arte de la tragedia había decaído. La tragedia se había vuelto menos profunda, más retórica. La comedia también había pasado de la burla punzante y certera a formas aburridas, carentes de toda gracia. Era una porquería, ¿no? Dentro de esta humanización del arte, es decir, el abandono de los arquetipos para representar personas existentes, después de todo, en eso consiste el arte burgués. Digo, dentro de este arte, un buen ejemplo era el finado Praxíteles. Praxíteles era escultor, un tipo de esos que hacía estatuas griegas. Esas estatuas griegas que vemos ahora y que tanto nos impresionan, las hacía Praxíteles o Fidias. Hoy hablaremos de Praxíteles. Eran iguales a las estatuas que vemos ahora, a las estatuas griegas que vemos ahora, solo que aquellas estatuas griegas, y cuesta imaginarlo, estaban pintadas de todos colores. Nosotros las vemos blancas ahora en los museos y en las fotografías de los libros.
Y sin brazos.
Pero es porque se borró la pintura, no es porque eran blancas. Las pintaban, y además parece que las pintaban mucho. Eran aficionados a los colores fuertes, eran un poco grasas los griegos.
Medio cocolín.
Ahora que nos parecen tan refinados, pues son todas estatuas blancas y sin ojos. Ojos sin pupilas. Pues se las pintaban las pupilas. Bueno, no importa. Praxíteles era un escultor estupendo. Tan realista en algún punto que la mujer de Praxíteles se confundía. Él tenía una escultura que había hecho de sí mismo.
Sí.
Y la mujer muchas veces le pasaba el plumero a Praxíteles y le preguntaba a la estatua cuándo pensaba tirar aquella porquería. Ahora bien, ¿cómo había hecho Praxíteles para alcanzar un ideal de belleza humano antes que divino, sensible antes que heroico? Y la verdad es que Praxíteles adquirió estas destrezas cuando conoció a una mujer, y esa mujer se llamaba Friné. Friné era una cortesana, vamos a decirlo de una vez, y esto ya nos genera la mayor de las simpatías, ¿no? Una cortesana de la ciudad de Tepsis, que ante ella rendían su orgullo y su fortuna los mercaderes ricos que llegaban de Siria, de Troya, de Lidia, de Éfeso, yo qué sé. No siempre aceptaba Friné a sus clientes. Hemos contado alguna vez la historia quizá de Demóstenes, que se presentó para postularse, ¿no? Y ella lo rechazó porque no le gustaba. Y Demóstenes, creyendo que lo rechazaba por ser demasiado viejo, se tiñó el pelo al otro día, se puso algunos afeites, qué sé yo, y le golpeó la puerta otra vez. Y Friné le dijo, ayer he rechazado a tu padre y ahora te rechazo a ti. Bueno, parece que un día Friné salió de Tepsis con rumbo a Atenas. Una mañana se presentó en el taller de Praxíteles y cuando el escultor la vio, largó las herramientas y se dedicó a estudiar la anatomía de la muchacha, que es lo que hubiéramos hecho todos. La miró de nuevo y después la inmortalizó.
De arriba abajo.
De arriba abajo. No, esculpiendo a su imagen y semejanza la Venus del Gnido, la Artemisa sin velos. Bueno, pero como nunca falta un buen corneta, y siempre hay gente mala y envidiosa, una comisión de verdaderos canallas delegó en Eutías, un ciudadano ateniense, la misión de acusar a Friné de haber adorado deidades bárbaras. Le tenían bronca porque era linda y porque era cortesana, qué broma. Entonces la acusaron. Vino la acusación, la condena por este delito, a saber, adorar deidades bárbaras, era el destierro. Y en aquella época el destierro era considerado peor que la muerte. Bueno, comenzó el juicio. Praxíteles, desesperado porque le iban a desterrar a la mina, ¿no? Buscó a un amigo, que era abogado, el tribuno Hipérides, para que la defendiera. Comenzó el juicio y Hipérides empezó a hacer sus alegatos. Habló del prestigio de Friné, por ser ciudadana de Tepsis, que era una ciudadanía ilustre. Aludió luego a la envidia canalla de la gente que era capaz de inventar impundios con tal de ver humillada la gracia que no podían alcanzar. Los jueces nada. Miraban a Friné severamente. Recordó Hipérides entonces que la Venus que Apeles había pintado para mayor honra del genio griego no representaba sino a la mismísima Friné entrando al mar en la fiesta de Posidón. Los jueces nada. Gritó el tribuno que ella había ofrecido dinero para la reconstrucción de Tebas. Los jueces nada. Y el abogado ya tiraba de todo. Que le daba limón a los pobres, que era buena con la familia. Los jueces, nada. Y entonces Hipérides, enfurecido por el fracaso de su elocuencia, recurrió a un argumento tremendo. De un manotón le arrancó el vestido y apareció desnuda como el agua la belleza indescriptible de Friné. Y esto bastó. Los jueces, recobrados de la emoción y de otras incomodidades, consideraron que semejante belleza debía ser eximida del crimen. Y la multitud también, convencida por lo rotundo de aquel argumento, apedreó al acusador. Los jueces no pudieron condenarla porque Friné desnuda no decía la verdad, era la verdad. Y yo creo que hay una innegable interacción entre el concepto ético y el concepto estético. Y que cierta virtud de la belleza va más allá de lo visual y que debe ser producto de una condición ética. Necesito creer, querido Rolón, que una mujer es linda no solamente por sus formas, sino porque algo bueno habrá hecho en estas o en otras vidas para ser así. El milagro de la belleza es para mí no solo un milagro estético, sino un milagro ético, un milagro divino y una señal de Dios. Y ojalá que sea así como yo quiero creer, porque si no la belleza no sería sino una triste lámina. ¿A quién quiere dedicar la historia de Friné y de otras bellezas que hicieron milagros a fuerza del lomo?
Bueno, comparto con usted este deseo, Alejandro, de que la belleza sea en algún punto un merecimiento también de quien la porta, ¿sí? Y quiero dedicar esto a los que en lugar de hacer lo que le hicieron a Friné, admiran respetuosamente a quien es bello, Sí, aunque no nos vaya a dar esa belleza y al no ser los elegidos nos condene, sino a la muerte un cierto dolor. Pero es un dolor que vale la pena llevar adelante si es que uno ha tenido la posibilidad de ver algo bello en la vida. Y creo que el efecto milagroso que usted decía de la desnudez es una desnudez dedicada, ¿sí? Ese efecto se cumple cuando esa desnudez nos ha sido dedicada a nosotros. Digo, por aquellos mirones que de tanto en tanto se creen que espiando
no, claro,
una desnudez ajena
logran algo. Por eso Tiresias fue cegado, porque Atenea no se estaba enjuagando para él. Él usurpó aquel enjuague.
Entonces prefiero aquella población que cuando la mujer fue condenada a cabalgar desnuda, no miró. ¿Se acuerda que es esto?
Espiar por un agujero es como toquetear en el 111.
Tal cual. Bueno, a los que no toquetean en el 111, entonces, ¿sí?
Bien. Hemos buscado un tanguito para ilustrar esta charlita sobre la belleza y hemos encontrado el tango que se llama Divina, que además es un bello tango.
Sí.
Y lo escucharemos en una milagrosa versión que es la de el bandoneonista de otro mundo, que se llamaba Roberto Di Filippo.
Estábamos transmitiendo para Radio 10 en vivo, La Venganza Será Terrible. Y vamos a dar paso, Alejandro, si es que a usted le parece, muchísima gente hoy ha venido,
Sí,
vamos
sí.
a dar paso a este bloque en el cual daremos cuenta de los mensajes que la gente ha enviado por teléfono o que ha depositado aquí en nuestras cajitas de mensajes,
sí,
también llamadas sarcófagos, ¿no?
Han venido chasques, correvediles, alcauciles, cuenteros, caballeros de industria y falsos incluyentes.
Ajá.
Trayendo toda clase de mensajes. Manda a decir este que aquello
sí.
y así. Pero vamos a ver qué es lo que dice la gente. Primer mensaje de la noche.
Bueno, Alejandro,
¿qué?
Nos encanta. Es la séptima vez que venimos a verte, Bombón, le dicen a Susana y Martita de Pacheco.
Bueno.
Pacheco será de María.
Incluso algunas noches han venido dos veces.
Sí. Tal cual, porque hemos hecho seis programas.
Saludos para Jorge Lema, piden sus hijos, está en la ruta el hombre, dice Dolina, otro mensaje, por venir a verte, nos atacó un tipo disfrazado de Alce que quería chocar los cinco, pero valió la pena, muchas veces de Sabrina, Poppy y Maya.
Bueno. Muy bien, saludamos también a Miguel Vincent, Alejandro, que es nuestro operador técnico y cumple años en este preciso instante.
En este mismo momento.
Claro, porque él nació exactamente a la 1:20.
Somos Alejandro, Paula, Matías y Jerónimo de Mar del Plata y dice, ¿quiere venir a tomar unas cervezas? Bueno, cómo no. Es una vergüenza que a Rolón no le guste la playa y le dé asco la arena, dice. Ya no me parece tan sexy. Firma. Y firma Leo.
Gracias, Leo. Me alegro tanto. Desde La Plata, el luthier y pintor Germán Moore, dice, le pide secretos, Dolina, para convencer a mujeres bellas para que posen desnudas. Porque parece ser que él quiere pintar mujeres desnudas, pero no puede convencer a los modelos.
¿Y cómo? Si trabajan de modelo, ¿cómo no las puede convencer?
Por ahí no les quiere pagar, porque a las modelos se les paga para
claro,
que posen.
Claro,
quieren un
conocimiento de onda. No sé cómo es esto. Usted, por ejemplo, a los pacientes...
Sí.
¿Los fotografía? ¿Los atiende vestidos?
Por supuesto.
No, por supuesto no. No está en supuesto.
¿Cómo que no?
Podría pensarse que la desnudez corporal lo ayudara a uno a entrar en un terreno más confidencial con el terapeuta.
Como que
hay cosas que uno vestido no se atreve a decir y que desnudo no tiene más remedio que confesar.
No, pero no es el caso. O sea, los psicólogos atendemos a los pacientes vestidos.
Sí,
sí, sí. Es más, es probable que provocáramos una cierta incomodidad y que esa desnudez corporal, por el contrario, produjera una cerrazón mental, ¿no?
Ajá.
O sea, que se pudiera más tímida la persona.
Pero, sin embargo, a algunos médicos de otra índole no les molesta producir la incomodidad del paciente y más bien lo desnudan con el menor pretexto. Abre la boca y desnúdese.
Y diga,
Ajá.
Bueno, pero esos médicos trabajan sobre el cuerpo. Nosotros trabajamos sobre
la psique. Bueno, si te va a hacerse revisar la garganta y te hacen sacar los calzones, no me parece. Discúlpeme, doctor, yo si usted quiere me lo saco, pero yo vengo porque me duele la garganta. No veo qué necesidad tiene usted.
Lo que pasa es que...
Debe desvestir.
Bueno, usted hay algo que tiene que entender. El cuerpo está intercomunicado.
Ah, eso lo entiendo.
Bueno, sí. Y entonces, a lo mejor, su dolor de garganta deviene de alguna dolencia o algún trastorno en alguna parte que no sabemos cuál es de su cuerpo y que encuentra como, digamos, sintomatología expuesta a su garganta. Pero yo lo tengo que tocar todo, a ver si está todo bien, si no hay nada
bueno,
que...
Bueno, doctor. Bueno.
A ver...
Gracias, doctor, ¿No le llaman la atención las propagandas de la televisión de algunos dentífricos?
A ver, ¿por qué?
Yo, por ejemplo, que hay una dama que te comenta que tiene mal aliento, como quien te cuenta secreto terrible,
sí.
Y que fue al dentista y que el dentista le recomendó cierta pasta dental.
Sí.
¿No le parece un poco...? ¿Qué le cree?
No.
Yo no le creo porque he visto el mismo aviso en distintos idiomas. Uh-huh. Eran distintas personas. Y yo que soy muy crédulo, conjeturé que serían actores pagados por los fabricantes de dentífrico para que fingieran tener un mal aliento que jamás acreditaron y haberlo resuelto. ¿Usted cree?
Es totalmente así como usted lo acaba de decir. La propaganda es eso, así. Es un actor al que se le paga para que mienta.
No son de verdad
No tiene mal aliento de verdad esa muchacha.
No, ¿usted qué se cree? Que las prendas esas que lavan de blanco...
Por ejemplo, Fabián Llanola cuando lava las medias.
No.
Es mentira, en realidad las lava otra persona.
No las lava nadie, son nuevas, listo.
¿Son nuevas?
Nuevas, son...
Con razón están tan blanquitas.
Claro. Y es más, hay un juego de luces para provocar una blancura aún mayor.
¿De luces dónde?
Cuando se filma.
¿Ah, sí?
Sí, se trabaja con la luz para que el efecto lumínico resalte el blanco, ¿sí? Aún más de lo que la prenda lo es en realidad.
Ah.
¿O usted cree que esos detergentes que la gotita va cayendo y se va saliendo toda la grasitud...
Sí, ¿vio cómo saca?
No, señor.
Qué bueno que son esos detergentes.
Son buenísimos esos detergentes.
Bueno, no es así. No, ese es un...
El mundo va a quedar limpísimo dentro de poco.
No, es un...
No va a tener ni siquiera atmósfera.
No crea todo.
¿Usted qué dice? ¿Que es un truco?
No es un truco, es una trampa publicitaria.
¿Cómo una trampa? Usted está haciendo una denuncia muy grave.
¿Qué denuncia?
Deberá ser refrendada ante funcionarios públicos.
Pero uno sabe que la publicidad es...
¿Cómo?
Eso.
Por ejemplo, ese señor que se pone unas gotitas de un cierto fijador y luego lo siguen las minas.
Sí.
¿Qué, las minas no andan con él?
No. No anda con él, les pagan para que jueguen un ratito, no saben ni cómo se llama.
Ese que se afeita, por ejemplo, que se sube a un avión y se afeita.
Sí, que ve una mina ahí.
Ve una mina ahí, antes de sentarse al lado se afeita.
Y después se duerme.
Como si después se hace dormido.
Sí.
No, ¿la mina le da bolilla en serio o...?
No le da bolilla.
Ese yo no me lo creía.
No,
porque
yo no me lo creía.
¿A qué se le ocurre que se va a sentar en un avión y se toca la barba? ¿Usted cuando ve una mina que está buena, que hace? ¿Se toca la barba, que está bien afeitado y se afeita?
No, precisamente, no.
No. Y después se le pone ahí como diciendo, mirá qué lindo que soy.
Sí, mirá que no raspo nada. Y en todo caso se peina las cejas con
todo eso es mentira, Rolón.
Es mentira.
Oh. Y los desodorantes que se pone los tipos de la mina lo siguen, ¿no?
También es mentira.
Eso yo lo creo.
Eso lo creo.
Yo lo creo, sí.
Escúcheme, ¿hizo la prueba alguna vez?
Sí.
Dígame, ¿consiguió un ejército de mujeres que lo siguieran por la calle?
No, pero yo pensé que era por mí, porque la verdad es que los tipos que se ponen esos desodorantes son más lindos que yo.
Bueno.
Entonces, un vecino que estaba ahí mirando, hay un vecino que está siempre, un viejo que está ahí.
Así, en camiseta.
Y me vio que yo justo salía, vi que venían unas minas,
y
me eché desodorante, ¿no?
Sí.
Me eché así, y empecé a caminar medio despacio y mirando para atrás a ver si me seguían las minas.
Sí.
Y el tipo estaba sentado con la silla al revés, apoyado en el respaldo y me miraba.
Sí.
Le dice, ¿se puso el desodorante ese en la televisión? Sí, le digo, sí. Las minas todo esto pasaron de largo, ¿no? Dice, no, dice, a ese de la televisión lo siguen porque es lindo, no por cómo huele.
Uh-huh.
Yo me creí que era porque yo era feo, y entonces directamente. Porque... ¿Y cómo tengo que hacer para que me sigan las minas, entonces?
No lo van a seguir las minas.
Pero
así.
Usted me está planteando un mundo donde no hay absolutamente ninguna cosa en la que creer si no funciona. Si no puedo creer en la televisión y en la publicidad, ¿en qué creo?
Bueno, mire, yo le aconsejo... Si usted quiere producir ese efecto, si quiere invertir a ver si llega a conseguir ese efecto, bueno, sacrifíquese, estudie mucho, estudie música, estudie filosofía, estudie literatura, aprenda cuestiones artísticas, desarrolle su espíritu y a lo mejor alguna vez viene y alguna persona viene a verlo. Y...
Ah, no hay que tener una billetera llena.
No, eso, usted ahí compra, no obtiene de otra manera. El señor lo que quiere es seducir y ser amado. Pero se me está deprimiendo.
Bueno, no, pero entonces el desodorante no lo voy a llevar.
No, pero ya lo probó usted, ya le sacó un poquito, ya te echó.
Ah, bueno, pero...
¿Desodorante? No.
Prohibita, ¿no hay prohibita en esta farmacia?
No, porque todo viene con la prohibita. La prohibita está en la tapa, usted se la echó en las axilas. Ya está, usted ya huele a esto, así que esto es suyo.
No, lamentablemente. Lo dicho, no hay que creer en la televisión. ¿Le gustan a usted las propagandas de cerveza que hay ahora?
No sé cuál es, ¿la de la plaza?
Las que filosofan de continuo.
Ah, no, las
sí
odio.
A esto, no a esto. Dicen sí a todas las cosas que yo detesto.
Sí.
Y no a las pocas que valen la pena.
Sí, esa es, sí a no dar el asiento. Entonces...
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se limitan a venderte cerveza y te quieren enseñar a vivir? Bueno, qué parto.
Aquí, querido Alejandro, mis hijos de 20 y 17 años te escuchaban desde mi vientre y hoy te escuchan desde casa. Por favor, mandale
un saludo. Es un progreso, evidentemente. Al CRU, Centro de Residentes Universitarios de Mar del Plata, el CRU agradece y hace llegar cordiales saludos. Siempre te escuchamos en nuestros asados de los viernes, en nuestra humilde casita abierta, todos los estudiantes del interior que están aquí en Mar del Plata para lograr un título, ¿eh? Bueno. Y aquí me dejan una tarjeta del CRU, el Centro de Residentes Universitarios de Mar del Plata, que están en la calle Guido, 3036, y mire qué lindo papel, uh-huh. Es para hacer toda clase de anotación.
Muy bien. Hoy se notó que Dolina no es para cualquiera, que su inteligencia es deslumbrante, lo admira incondicionalmente, dice alguien de Bragado, no sé qué es, Mané de Bragado.
Bueno, muchas gracias. Ay. Bueno, dale, último mensaje, che. Somos cuatro amigas que vinimos de vacaciones por primera vez juntas. Recordarles a nuestras familias que estamos bien. Mariana, Ana Clara, Fabiana y Jimena. ¿A dónde están Mariana, Ana Clara, Fabiana y Jimena? Griten aquí.
No, se está pasando al fondo.
Parecen estar bien en compañía de al menos cuatro.
Seis, cinco.
Seis.
¿El de bigotito está con ella?
El pelado.
Pelado bigotito anchoa.
El pelado que está debajo de usted, señorita.
Sí. Sí, seis, entonces, tiene razón usted, Alejandro.
Sí, bueno, para tranquilidad de los familiares están como quieren, ¿eh?
El Colegio Ilia presente, jóvenes con cultura y humor, saludos para Inti, Nancy, la profe de Majo y Martu.
Bueno, Alejandro, vine desde Rosario nadando estilo mariposa para saludarte, con la camiseta de Central puesta. Te sigo desde los 15 años y no te alcanzo, a ver si chapoteas más despacio, le dice Romina Morales.
¿Dónde está Romina Morales, que ha venido desde Rosario nadando?
¿Dónde está? Mirá vos.
Alejandro.
Bien. Últimas consideraciones, por favor.
Bueno, le digo, venimos de perder 15 mangos en el casino, Dolina. No le fue tan mal.
Se salvaron.
Sabido enorme de Billy y Diana San Rafael.
Peor le fue el año pasado a Rolón cuando se incendió el casino.
Tiene que recordar esa escena que tanto me avergüenza.
Qué escena terrible, realmente.
Se incendió el casino.
No sé a dónde apunta usted.
No sé dónde apunto, pero bueno. Rolón estaba aquí, en este edificio, que como sabemos es vecino del casino. Alguien gritó, no sé, finalmente nunca se supo si se había incendiado O si era alguien que había dado la voz antes de tiempo. ¿Cómo fue?
No. Vinieron acá y me dijeron al oído mientras hacíamos el programa. Corten
eso fue ya. Muy gracioso. Claro, estamos haciendo el programa así podía como ahora, como ahora. Y vino uno y me dijo, no digas
a
nada.
A mí me lo dijo.
No digas nada, pero se está incendiando el casino.
Corten.
Como me dijo, corten el programa. Entonces, nosotros preguntamos, como, no digas nada, ¿en qué sentido? ¿Piensan mantenerlo oculto? Que no es una buena política que un edificio se incendie.
Claro, los muchachos querían justamente que la gente se fuera, no asustada,
por lo que me contó. Dice, no, mire, decirle a la gente que termine el programa por razones que no podemos revelar y que, por favor, huyan en voz baja.
Claro, bueno, yo trataba de transmitirle eso a usted mientras usted hablaba al micrófono y me miraba con ganas de cogotarme diciendo qué hace este tipo.
¿Y qué le hacía, señor?
Entonces Rolón se aproximó a la ventana sabiendo, habiendo visto muchas películas de incendio, se aproximó a la ventana, se sacó los lienzos, se quedó en calzoncillo y se tiró por la ventana. Mira, ¿qué hace la gente en los incendios? Se tira en calzoncillo por la ventana. Exactamente. Y se puso en calzoncillo y se tiró por la ventana y salió corriendo. Cruzó incluso en patas las aguas danzantes. Era cosa digna de verse, como una aparición saltando en calzoncillos por entre las aguas anaranjadas. Y se perdió por la avenida Colón.
Cierto.
Ya lo absorbió el tránsito general.
Y ahí me disimulé.
Sí, y fingió que venía de la playa.
Porque como yo usaba boxer, parecía un short, así que me vine ahí. Era lo que sí, eran las 3 de la mañana, casi las 2.
Pero es así verdaderamente, ¿no? Los bomberos recomiendan, antes de huir, ponerse en calzoncillo.
Y no.
Es un error.
No le advirtió
Mario
la Magdas, gente.
Mi amigo Mario Magdas, sí, contaba siempre una historia que transcurría, creo que en las Filipinas, donde los terremotos eran muy usuales. Uh-huh. Tan usuales que casi... Lo extraño era que la tierra no se moviese. Y él contaba que cuando, en los raros momentos en que la tierra se detenía, pues ahí era donde las personas saltaban por las ventanas de los edificios
y entraban en pánico.
Y huían en paños menores al grito de no hay terremoto. Me han contado también acerca de esas tierras donde el terremoto es frecuente, algunos jugadores de golf.
¿Qué pasa?
Bueno, que tienen muchísimas dificultades en jugar torneos mientras se les mueve el hoyo.
Claro.
Imagínense ustedes, si ya es difícil embocar cuando el hoyo está quieto,
sí.
Me decía Roberto de Vicenzo.
Sí, imagínate si...
Calcule cuando te mueven el hoyo.
Claro.
Resulta. Y otra cosa que sucede y que yo he observado es el fracaso completo en estas tierras de los flippers.
¿Y por qué es eso?
Lo se apagan enseguida.
Ah,
se tildan. Y te dice, pero me la apagó el terremoto.
Sí, es muy...
Dice, no sé. Y niegan toda responsabilidad los dueños.
Claro, los que venden los pisines.
Antros de perdición donde se juega el flip.
Y es muy difícil jugar billar a tres bandas también.
También, pues no terminan nunca de parar las bolas, si me permite la expresión.
Sí, sí, qué país difícil, le digo, para vivir.
¿Qué cosa?
¿Qué situación difícil, le digo, para acostumbrarse? Cualquier actividad. Imagínese que uno tuviera que hacer todas las actividades que hace en su vida, siempre en movimiento. ¿Sí? Digo, con las cosas que se le mueven.
Bueno, a mí me parece perfectamente normal.
Mire,
hay que acostumbrarse, como me dijo Mario Magda, es la cosa esa.
Como nosotros con Alejandro en alta mar, nos acostumbramos perfectamente al movimiento de nuestro barco.
Así
¿A qué tienen un barco ustedes?
Pero nosotros hemos sido marineros.
Ah, no me diga. ¿De algún transatlántico, dueños de algún yate?
Trabajábamos como oficiales. El señor era pianista.
Ajá. ¿En el Comte Biancamano?
En el Titanic.
Ajá. ¿Y usted qué hacía? ¿El señor era pianista y usted?
No, yo era trompetista.
Ajá.
Tocaba la trompeta. ¿No vio esa película del Titanic? Debe ser mentira, ¿no? Donde los músicos...
Se quedan hasta el final, ¿no?
Se quedan hasta el final.
No, es cierto, música. Es cierto.
No,
Parece que está entrando agua.
Sigue tocando, Sam. Qué horrible, ¿no? Y entonces la película sigue adelante y siempre están los músicos.
Sí,
y ahora interpretaremos
Pero es cierto eso.
Yo no me lo creo, ¿no? Que al final el buque segundo y están los tipos.
Están los tipos, tocando el violín.
El pianista creía que se podía subir arriba del piano con un bote.
Nosotros escribimos una historia en donde un pianista naufraga con el barco. Uh-huh. Y a favor de esa cierta flotabilidad que tiene el piano, sigue navegando hasta que muchos años después, en una playa frente al mar, oyen... Ese pianista que ha dado la vuelta al mundo
con su Stingway. Qué cosa, ¿no? Eso de del pianista, los naufragios y estas cosas. Yo no sabía que usted era un hombre de mar, un hombre acostumbrado.
No. Soy músico y los músicos tocamos en muchísimos lugares.
Pero hay músicos que no viajan porque le temen a los aviones.
Nosotros, en los aviones no. Él quiso... no hay pianista en los aviones.
No hay.
Particularmente, nosotros hicimos la experiencia en aerolíneas.
Ah, lo intentaron.
Y si lo ponían al señor con un piano de cola adelante.
No.
Pero en cuanto el avión levantaba altura, el avión venía como pedrada. El piano venía como pedrada para atrás. Ya el primer viaje... Sí. La escrachó una vieja contra la pared del fondo.
Sí, fue muy difícil.
Sí.
En cambio usted recuerdo que se salvó en aquel naufragio con la trompeta, porque la usaba como
respirador.
Ah,
sí. Yo me agarraba de la trompeta y en vez de soplar, sí, chupaba.
Mire usted.
Y me salvé como canuto.
Como cuando se esconden abajo del agua los fugitivos de la ley. Que siempre
sí,
sacan...
Todo fugitivo de la ley anda siempre...
Con un junco.
Con un junco.
U
bombilla. De modo tal que, ante la aparición de la policía, este fugitivo, este proscrito, se pone bajo el agua, saca el canuto a la superficie y chupa.
Y
respira mientras piensa, con globitos, incluso como Batman,
sí,
piensan, jaja. Ninguno sospecha que estoy debajo del agua. Pausa.
¿Cómo lo va a titular en el día de hoy?
Bájate de ahí o te rompo el alma. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Particularmente en verano. ¿Cómo hacer que los niños jueguen sin romperse la crisma? Juegos que divierten al bebé. El bebé se entretiene fácilmente con cualquier objeto.
Ajá.
El bebé Martínez, nuestro amigo.
Sí, nuestro amigo oriental.
Los juguetes no son muy importantes cuando el bebé es muy chico. Por ejemplo, el chico mantiene mejor la atención si el juego se desarrolla siempre en el mismo ambiente. Por ejemplo, sobre una alfombra pequeña.
Ajá.
Así que usted no le compre ningún juguete. Oblíguelo a jugar sobre una alfombra. Cuando el niño vea que usted extiende la alfombra, comprenderá...
Llegó
la hora de jugar, dará una vuelta sobre la alfombra y ya está. Bueno, toda la vida es la vida. Cuando empieza a gatear, al niño le llama mucho la atención las pelotas.
Uh-huh.
Cuando empieza a gatear usted.
No, el niño.
Y en general, todos los objetos que se muevan o ruedan por el piso.
Ah, los objetos que se le menean.
Ah, sí. A mí, yo bebé, ¿no? Todo
sí.
Objeto que se mueva o ruede por el piso me llama la atención.
Sí, claro.
Sí, sí.
Claro, porque piensa que el chico está desarrollando sus sentidos.
Yo no pienso nada. Lo único que quiero es que se deje escorchar.
Y bueno.
¿Qué me importa si está desarrollando los sentidos? Contra que se calle la boca.
Así me
he hecho a rodar una bola, por ejemplo... O una bocha. Me acuerdo
de una bocha, no.
Es
¿no?
un bebé, una bocha.
Se va a lastimar.
Acá dice que cualquier cosa que ruede por el piso.
Sí, no, pero una bocha.
Una bocha de rueda por el piso.
Bueno, un bochín.
No, un bochín.
Le caen en...
Una bola de bowling.
No. Algo, una bola, digamos, de goma espuma.
Yo jugaba al bowling antes.
¿Ah, sí?
Pero tenía muchas dificultades para soltar la bola.
¿Jugaba con la que se metía?
La que se mete el dedo adentro, vio esa.
No, sí.
Buenas tardes. Y
usted metía uno
dedos muy gruesos,
sí,
y entonces cuando sí, quería soltar la vez venía corriendo, apuntaba a los bolos,
sí,
y decía agua va, ¿no?
Sí.
Y iba a soltar la bola y no podía soltarla, la bola quedaba pegada a mí mismo y allá iba yo tras la bola,
sí,
Strike. ¿Por eso es que tiene cuatro dedos en la mano derecha, usted?
Efectivamente.
¿Le quedó uno adentro de la
me
bola?
Me quedó uno adentro de la bola cierta vez y no me di cuenta. Después con,
¿cómo no se dio cuenta?
Con mi novia le digo, amor mío, vamos a jugar a los bolos. Porque en la esquina de mi casa hay una cancha de bolos.
Ajá.
Y vamos a jugar a los bolos, muy bien. Hermoso, las bolas. No sé cómo se saca, saca fichas.
No,
se piden las bolas, mozo. Por favor, las bolas que voy a jugar acá con...
Sí, se compra una línea.
Una línea.
Una línea de bolos.
Por favor, que voy a jugar acá con mi amada. Sí. Amada mía, arroja tu primero.
No, bueno, pero se cosa. Cambió las zapatillas.
No importa. Terminó el partido. Yo sentía que me dolía un poco. Y... bueno, nos sentamos en una mesa a hacernos arrumaco. Le digo, amor, ¿de quién es esta naricita? ¿Quién es esta ceja? ¿Quién es esta...?
Esas cosas.
Por ahí viene el mozo y dice, ¿de quién es este dedo? Y yo lo vi al dedo y no lo reconocí. Era mío el dedo y no lo reconocí. Veo cómo es uno que si el dedo no lo ve puesto en la mano...
Sí.
No lo reconoce. No lo reconoce. Mire, que yo los dedos los tengo vistos, ¿eh?
No tenía anillo, nada.
No tenía ni anillo ni nada.
Claro.
Y el tipo me mostró el dedo que él lo tenía agarrado, el dedo.
Sí.
Entre los suyos propios.
Sí.
Medio así como entreverado lo tenía.
Como si fuera un pucho.
No lo conocía, como si fuera un pucho. Digo, no es mío. Y dice, fíjese bien.
Fíjese, no le falta uno.
Y me los conté, digo, oh, 9, le digo. Lo conté de nuevo todavía. Y me faltaba el dedo del medio,
sí,
de la mano derecha. Sí, dice, a veces pasa, dice el mozo. A veces pasa que se le queda el dedo adentro de la bola y usted en el entusiasmo del juego, dice el mozo.
Claro.
No lo registra, dice, no se haga tanto problema. Sí, le digo, mozo, pero por favor deje ya de hurgarse las narices con ese dedo que es mío. ¿No? Y me lo dio el dedo.
Ajá, ¿y usted se lo reinjertó?
Yo corrí rápidamente al Instituto Pasteur.
¿Cómo?
¿Para qué darle Pasteur? Para que me reinsertaran el dedo.
Pero el Pasteur es para cuando lo muerde un perro.
Ah, eso es lo que me dijo el tipo.
Claro.
Me dice, si lo hubiera mordido un perro el dedo, yo no tengo ningún inconveniente.
Ahí lo tenía.
Pero acá, dice, lo que usted me cuenta es que se le fue con una bola.
Sí. Ahora no me venga con que lo mordió un perro.
No me venga con que lo mordió un perro, porque una cosa es que te muerde un perro y otra que el dedo se te vaya dentro de una bola.
Sí.
Me dijo, mientras todos miraban. ¿Verdad? ¿Qué le mordió? ¿Qué le mordió? Claro. Preguntaba la señora desde adentro. Nada.
Nada, señora, quédese ahí.
Y ahí anduve peregrinando con el dedo. De dispensario en dispensario.
Ajá.
Fui primeramente al hospital Durán, que queda cerca de allí.
Ah, bueno. En
hasta Durán. Que... bueno, finalmente fui a un digitopunturista.
Ah, ¿dígito? Nada mejor que un digitopunturista.
¿Qué tiene que ver con implantes?
¿Cómo que tengo que...?
¿Dígito? ¿De dónde viene? ¿De dedo? Yo vi la palabra en la puerta, decía, digitopunturista, y había un dedo que señalaba... Para allá,
al
fondo. Y me dice el tipo, sí, ¿qué le pasa? Le digo, mire, ¿ve este dedo?
Sí. En otras condiciones.
Sí, me dice el tipo. Bueno, le digo, es mío. ¿Por qué no me lo reinserta?
Sí.
Y me dice, bueno, pero ahí justamente viene lo que te decía, ¿no? Me dice, mire, yo me especializo en hacer curaciones con mi dedo.
Sí.
Pero no
en, lo dedo
en pegar el dedo a quien lo ha perdido.
Uh-huh.
Lo que siempre dice el tipo, le aconsejo, ¿cuánto hace que se le salió el dedo? Y no sé, porque hay que calcular también, claro. No sé en qué juego fue.
Claro, usted no sabe en qué línea, no sé en qué línea lo perdí.
La revancha, claro.
Claro. Pero, digo, por lo menos media hora. Y dice, apúrese porque ya después el dedo...
Después media hora se le muere.
Se le muere el dedo.
¿Y no había pegado todo o algo así en algún kiosco? ¿No pensó en eso?
Pensé en eso.
¿En qué?
En la gotita, ¿vio?
Sí. Pero escúcheme, sí. Usted tiene que unir... Muy bien, hay que conocer mucho de la anatomía, porque tiene que unir los nervios correspondientes, porque usted ese dedo, después bueno, lo va a querer usar o no lo va a querer usar.
Sí, ¿para qué quiere que me lo ponga? De adorno.
Claro. No, pues es una cuestión estética puramente, pero...
Ah, sí, con lo bien que me queda.
Sí. Menos mal que era el del medio y no el chiquito, porque si era el chiquito no se podía rascar la oreja. ¿No?
El
auricular.
El dedo auricular, como dicen los franceses. Mm. Claro. ¿Quién te lo dijo? Mon petit doigt.
Mon petit doigt.
Un pequeño dedo. Según dicen los franceses, este dedo cuenta cosas. El dedo chico.
Ah, bueno.
Porque está cerca del oído, es un dedo confidencial. Ajá. No como otros. Bien, pero me está haciendo perder tiempo con el relato, un tiempo precioso a los efectos del dedo, que ya lo tengo medio muerto.
Sí, ya se le está poniendo morado.
Entonces golpeé en una farmacia, le digo, ¿ponen dedo? Para ganar tiempo, ¿no?
Claro.
Me dice, llegado el caso. Según la situación. Pero dice, mayormente... Inyecciones.
Claro, inyecciones.
Claro. Entonces le pregunté, mire, le digo, farmacéutico, ¿dónde me puedo dirigir? Porque he perdido el dedo.
¿Cuántas vueltas?
Otra vez, no.
Una hora y media.
Bueno, me dice, yo le voy a dar una dirección y vaya ahí.
Ah, muy bien, alguna clínica sanatoria especializada.
¿Una costurera le dio, no?
¿Eh?
¿Una costurera?
No exactamente. Pero, dice, este muchacho, dice, es amigo mío, él hace cirugía facial, pero... Dice, más o menos.
¿Qué más o menos?
Es un muchacho que si usted le dice que viene de mi parte...
Por ahí lo intenta.
Por ahí lo intenta. Él tiene mucho trabajo, trabaja hasta tarde. Así que a esta hora ya eran como las 3 de la mañana.
Sí.
¿No? Todo esto mi novio ya me había abandonado.
Sí.
Ya en la segunda farmacia que fui mamá, dice... ¿sabés lo que podés hacer con el dedo? Me dice. Andar.
Aparte sí,
claro.
No lo quiero más.
Entonces fui, y efectivamente golpeé la puerta, y sale el tipo y dice, ¿están ahí? Buenas noches. No
sé.
Le digo, mire, otra vez le conté toda la historia, mire, digo, yo tengo una novia, ¿no es cierto?, que la conocí en una fiesta, bueno, nos caímos simpáticos el uno con el otro, conversamos, salimos varias veces. Bueno, cuando ya llevábamos varios meses saliendo, ella me dice, ¿por qué no vamos a jugar al bowling? Bueno, conté toda la historia.
Sí, empezaba muy atrás.
Sí, de eso es lo que me dijo el tipo.
Bueno,
me dice, ¿el dedo dónde está?
Sí.
Dice que yo se lo voy a cosa. Uh-huh. Empiezo a buscar.
¿Uno lo encontraba?
No lo encuentro. Yo cómo es esto entre... Que voy aquí, voy allá.
¿En alguna farmacia?
La llamo a mi novia, que ya me había dejado.
Sí.
La llamo por celular, ¿no es cierto?
Sí.
Le digo, hola, mi amor. Me dice, no insista porque ya sabes que cuando yo digo no, es no.
Sí.
No, le digo, mirá, sucede por casualidad. Le digo, no tenés vos mi dedo. No, dice, ya te devolví todo. Tus cartas, tus retratos,
sí.
Y tu dedo también, ya te lo dije.
Sí.
No lo tengo y no trato, dice...
Buscar cualquier cosa,
con el pretexto de que te olvidaste un dedo, en mi casa, estoy otra vez de novia con vos.
Sí.
No es la primera vez que me lo haces, me dice.
Yo la conocí, la novia
esa. Sí, ¿no es la primera vez que me lo haces?
Sí.
Lamentablemente,
bueno,
el dedo que... Le mostré que me falta aquí, lo perdí.
¿Y justo era el que usaba para tocar el timbre usted?
Con el índice.
Porque si no, no podía entrar a ningún lado.
No podía ir a ninguna parte. Me dice el tipo, espere un momento, porque yo estoy aquí haciendo operaciones de cirugía plástica y siempre veo que a alguien le sobra un barrido para un fregado, el uno...
Cachos de carne, dice usted.
Lo que sea, dice, espérese, a ver qué le puedo juntar, empezó.
En una mesa
como de carnicería, disculpe la expresión.
Sí.
Tenía ahí un poco, a ver, esto no le va a convenir. Dice, bueno.
Eso tampoco le va a convenir.
Sí. ¿Le parece? Dice, yo aquí le acabo de operar la nariz a un señor.
Ajá.
Tenía una nariz muy grande, mire,
le sacó.
Dice, prácticamente toda la nariz. Es
impresionante,
¿no? Si yo le pongo la nariz aquí,
ajá,
como dedo del medio, le va a quedar prácticamente, no le digo igual, sí. Pero yo se la afino un poco, incluso le ponemos una uña postiza en la punta, sí. Porque veo lo que más diferencia una nariz de un dedo es la ausencia de uña.
Que claro. Incluso le regaló pañuelos de mano.
Claro, y me dice, los agujeros no se preocupen porque yo se los tapo. Bueno, le digo, pero apúrese. Bueno, dice, un momento, me dijo el tipo ya.
Es que ya estaba haciendo un trabajo claro. Artístico.
A ver, se estire la mano. Muy bien.
¿Lo anestesió?
Me anestesió.
Ah, ¿con qué?
No sé, ¿con quién? Pero yo le pregunto, es una emergencia.
Sí, bueno, usted tiene que averiguar.
Bueno, fenómeno. Y mire, tenía los cinco dedos. No, medio parecido a una nariz. Pero era un dedo, ¿no es cierto?
Ajá.
Y
aquí estoy.
A ver.
Ahora que, mire, si no me lo dice, no me doy cuenta.
Sí, sí.
¿Por qué se pone los anteojos en la mano, usted?
Le hago una pregunta.
Sí.
¿Y le quedó alguna cualidad olfativa en el dedo?
Todas.
O sea que usted
ahora
huele... Así, por ejemplo, si quiero oler algo que está muy abajo, no tengo necesidad de agacharme.
Mejor no.
Directamente, yo por ejemplo voy a la perfumería y le paso el dedo, y con el mismo dedo que señalo, lo huelo.
¿Usted sabe qué?
O la huelo.
No sé, digo, ¿tiene...?
El abuelo.
El abuelo, no. Digo, usted tiene un poder casi como un superhéroe. Digo, tiene un poder que los demás desconocen.
Claro.
Usted secretamente puede percibir cosas sin que los demás lo sepan.
Exactamente, porque...
Usted hace uso de esto...
oler algo y acerca la nariz, la gente enseguida
sí, se da cuenta.
¿Qué está oliendo?
Está oliendo.
¿Qué olés?
¿Qué olés?
¿Qué olés? ¿Qué olés? ¿Qué me venís a oler?
¿Qué me venís a oler?
En cambio, usted pone el dedo distraídamente. ¿Qué tal? Y usted lo está oliendo al tipo.
Claro.
Y después va... así que yo ahora me pienso meter a detective privado.
Ajá.
O al, no sé, ¿para qué puede servir oler?
Sí,
no parece que para nada, ¿no?
Para rastrear algo.
¿O que no?
¿Sí?
Sí, sí,
como usted, rastreador.
Es un sentido más que tiene.
No, porque es el mismo dos veces.
Pero lo tiene en una parte donde no tendría que tenerlo.
Claro, eso sí.
No tiene un poco menos de tacto, pero...
Claro.
Sí.
Es difícil tener tacto mientras uno anda oliendo por ahí.
Claro.
Ahora, una cosa que yo le quería preguntar, doctor. A mí me han dicho que... los perros, por ejemplo, detectan el olor
¿sí?
de cada uno y hasta son capaces de reconocer a una persona por el olor.
Y que... Casi exclusivamente la reconocen por el olor porque la mayoría de los perros tiene una visión muy limitada. Usted entra a la noche al oscuro y el perro lo va a encarar hasta que lo huele y se cuenta que usted es su amo.
Y que son infalibles.
Sí.
De modo tal que algunos bancos norteamericanos
¿sí?
proceden a la identificación... por el olor de cada uno de sus clientes. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
A partir de ahora, en lugar de la firma en cada cheque,
sí.
Nosotros le vamos a pedir una muestra de su olor.
Ajá.
Así que si quiere pasar...
el perro lo va a seguir, dice.
Entonces nosotros archivamos,
sí.
si me permite la expresión, archivamos su olor...
Sí.
Así como ahora guardan la firma.
Así como guardamos la firma. Cuando usted se presenta a cobrar un cheque, el señor
sí.
Lo va a oler, es el jefe de oledores, de el gerente de olfas del banco,
sí.
Lo va a oler y entonces lo va a identificar o por el contrario, voy a decir, lamentablemente,
no le puedo
este
pagar.
Cheque no se lo puedo
cheque
pagar
rechazado.
Porque hay algo que me huele mal.
Claro.
¿Puede ser eso?
Sí, puede ser. Lo que pasa es que le digo que es un método un poco complejo, ¿no? Porque imagine que usted tiene que ir, como pasa con la firma, a veces uno mismo firmó un poquito diferente y le rechazaron un cheque.
Ajá.
Digo, tiene que ir siempre con el mismo
siempre
olor.
Con el mismo olor.
Es decir, que tiene que ir siempre con el mismo perfume, el mismo desodorante y en el mismo estado de higiene que fue usted
y
cuando
le... Y con el mismo miedo. Porque por ahí un día usted tiene olor a miedo.
Ah, me asustó.
Y otro día no.
Claro. Está bien eso, porque veo que los perros huelen el miedo.
Sí,
sí claro.
Yo vi una película que un tipo se hacía pasar por otro, y con una mina,
uh-huh.
y el perro de la mina lo reconoce.
Ah.
Ella tenía un amante y lo deja de ver. Ah, lloré.
Terrible.
Un dramón. Sí, ella tenía un amante, ¿no? Y se dejan de ver un día. Dice, ay, ¿cuándo los reencontraremos? Dice ella. Ah, andás a ver, dice él, porque la vida... Porque se habían visto en París y ellos eran norteamericanos. Y se tenía estalló la guerra, todo eso. Pasaron un montón de cosas, ¿no? Y un día había uno que había visto eso. Y un día se hizo pasar por el otro. Ah, pasaron bien. Como 10 años. Y él volvió... Más o menos se puso la misma pincha que el otro. Ella era Débora Kerr, era.
Ajá.
Le dice, ¿está Débora Kerr? Sí, dice, ¿quién es? Dice, soy Gregory Peck, que vuelvo después de 10 años. Dice, el tipo no era Gregory Peck, era otro.
Uh-huh.
Pero ella que dice, no, oh, y pasó, qué sé yo.
Hola, Gregory.
Justo te estaba esperando, qué sé yo. Fueron 10 años, no dejé de pensar ni un solo día en ti, qué sé yo. Y uno está viendo la película y tiene ganas de decirle, es otro.
Sí, porque uno,
porque uno sabe ya, claro. Que el otro, porque ella tenía plata y el otro se quería apoderar del dinero de Elia. Entonces la mina dice, bueno, vení acá, qué sé yo. Que,
después de tanto
¿qué
tiempo?
¿Qué hiciste después que nos separamos aquella noche en París? Bueno, dice, anduve por ahí hasta que... Por ahí
inventó algo el tipo, me capturaron.
Como él estalló la guerra y justo me corrieron para el otro lado y...
Claro.
Y aquí estoy, dice. Aquí estoy, ahora, dice, ¿qué te parece si vamos a comer algo a algún lugar caro? Dice...
El director lo ensalza mucho,
claro,
¿no?
Claro.
Eso es la adjetiva para que uno se dé cuenta.
Y me prestás unos cuantos miles de dólares, total, claro, a vos que te cuento.
Compras algo lujoso.
Claro. Y ella dice, bueno, pero bésame. Entonces el tipo la va a besar y el perro lo mira, ¿no?
Venís.
Hay un primer plano del perro que hace así, que huele, que después hace que no el perro, ¿no? El director está fenómeno ahí. Y
le después le avisa a la mina al perro.
Y medio la agarronea a la mina, uh-huh. El perro. ¡Oh, no! Dice, ¿qué ocurre? Dice, Sam.
El perro
se llamaba Sam.
Como el pianista.
Y el perro que le hace allá. Señala al tipo. Y con la pata se hace acá. Que la nariz no. Y ese maldito perro, dice el tipo. Y le encaja una patada, ¿sabes?
Ajá.
Y ella le dice, tú no debes ser Gregory Peck, dice, porque a Gregory Peck le gustaban los perros y los niños.
Y entonces se da cuenta que no
se da cuenta y Sam no te acepta porque tú no eres, ahora me está pareciendo.
Ahora que te miro bien.
Ahora que te miro, dice, a ver, documento, le dice.
Sí.
Y entonces el tipo le muestra los documentos y no dice Gregory Peck, dice Robert Ryan.
Ajá.
Es el actor que hace, ¿no?
Claro.
Y ella lo echa.
Bueno.
Y uno se pone a llorar porque dice, lástima que no era Gregory Peck. Y justo por la otra esquina aparece Gregory Peck. Y justo había decidido volver ese día. Y golpea la puerta y ella que justo vuelve, sí, no hay nadie, dice... dice, no está, Débora Kerr, dice, soy yo, Gregory Peck, qué sé yo, y el perro que viene y lo lambe.
Ah, y última escena, los tres
abrazados, mientras que un patrullero se lleva a Robert Ryan por una infracción de tránsito.
Pausa. Muy bien, Alejandro Dolina, en este afán que tenemos en este año, en este programa, por... seguir brindando cada vez más servicio a nuestra audiencia, hemos de dar paso a un nuevo sector del programa, inaugurado hoy.
Explicación de boleros.
Toda aquella persona que tenga alguna canción cuya letra no termine de comprender, no tiene más que escribir a este programa, y el señor Alejandro Dolina pasará a explicarla.
No, nuestro equipo, es un equipo...
De semiólogos.
De indagación.
Uh-huh. ¿Cuál es el email en donde pueden escribir?
dolina@infobae.com. Claro. Y para este, ¿qué quiere decir @yahoo.com?
Ajá. Para este, ¿qué quiere decir?
Sí. ¿Qué quiere decir tal cosa? Por ejemplo, ¿qué quiere decir caminemos?
Sí, el bolero.
El bolero caminemos. Bueno, ese es fácil. Pero hoy, ¿cuál tenemos? Porque hay gente que incluso le canta boleros en el oído a su novia y su novia no entiende, y después viene y lo consulta.
Sí, hoy nos preguntaba Natalia Dolivos acerca de el bolero Quizás, Quizás, Quizás.
De la letra es muy difícil. ¿Por qué no recita la letra? No, no es necesario que lo cante.
Bueno, si quiere lo cante, si no lo recito, como quiere. Bueno, dice, siempre que te pregunto si algún amor escondes...
Atención, téngase ahí. Siempre que te pregunto si algún amor escondes... Es muy difícil. Primero hay que interpretar el si algún amor esconde o escondes.
Escondes.
Escondes, en el sentido de esconder.
Sí.
Bien, entonces, parece que más de una vez sucede que este señor le pregunta a la dama si algún amor esconde. Es por lo menos curiosa la
pregunta. Claro, ¿por qué le pregunta?
Imagínese, hola querida, ¿algún amor escondes? Ahora bien, también hay que seguir indagando lo siguiente. ¿Algún amor esconde qué? ¿Abajo la cama? O sea, llega el novio a la casa... Y dice, un momento, he sentido mal olor.
Sí. Voy a abrir todos los roperos.
¿Acaso algún amor escondes? Y el tipo empieza a agacharse abajo la cama, abre el ropero, claro. Pregunta a los vecinos. Para mí es ese el sentido de la letra.
Ajá.
¿O no?
No, también puede ser a algún amor del pasado, un amor no superado, alguien que ame por fuera de él, ¿no? O sea, el tipo le pregunta si lo ama solo a él... ¿O tiene algún otro amor en su vida?
No, para mí es el amor que esconde es el que siente por él.
Ah, bueno, esa es otra
interpretación. Un amor es buena interpretación. Ah, sí.
Para mí esa es la interpretación. ¿Y cómo lo canta?
Siempre que te pregunto si algún amor escondes, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás.
Quiere decir que ella siempre le responde lo mismo y él también. Es una relación. Y después sigue diciendo, y así pasan los días.
Así pasan los días. Y yo desesperando,
claro.
Y tú contestando, quizás.
Es decir, la dama únicamente dice estas tres palabras. Y si fueran una no serían tan molestas.
Es cabrón.
Imagínese, no ya una hora ni dos, sino días. ¿Qué tal, días?
Hola, Marcela.
¿Y él desesperando? ¿O ella desesperando?
Yo desesperando, dice el tipo.
Yo desesperando es horrible.
Sí, yo desesperando y tú contestando.
Sí, parecen los indios.
Sí, sí.
Pele roja. Porque no hay explicación para este
¿sabe? No, yo
inexplicable.
Yo encuentro dos posibilidades acá, ¿eh? Una, que el tipo esté harto. Y dice, siempre que te pregunto, o sea, pues la mina siempre quizás, y el tipo esté harto, no que sea un siempre te pregunto, queriendo saber si no ya
hastía. ¿Quiere decir que hay que cambiarle el ritmo?
No.
Siempre que te pregunto.
Ah, no, está muy bien.
Está muy bien eso.
Tipo está harto.
A ver.
Siempre que te pregunto
si algún amor escondes. Porque es polaco.
Ah, por eso está enojado. Vio que el polaco se desenoja.
Tú siempre me respondes.
Quizás.
Sí. Como una ópera.
La otra consecuencia es que la mina es una histérica. Fíjese que no, ni sí ni no. No le dice nada. Lo quiere sostener ahí el tipo en la duda eterna.
Es una ópera extraordinaria.
¿Qué hora le gustó? Hace 2 minutos.
Siempre que te pregunta si algún amor escondes,
usted siempre responde.
Quizás.
Bueno, la explicación entonces
termina.
Es una ópera,
por eso no la entendías.
Y verdaderamente debe cantarse con esa enjundia.
Claro.
No, o sea, siempre que te pregunta, no, siempre que te pregunta. Y el tipo incluso la cogota.
Claro, tiene
claro,
la
está enojado el tipo,
por eso.
Está bien. Está enojado y es polaco. Son dos datos que recién ahora hemos venido a saber.
Por eso la cantaba muy bien Goyeneche, ¿no?
Claro, exactamente. Yo lo tengo por Goyeneche.
¿Ah, sí?
Sí, quizás.
Ajá.
O a lo mejor es otro.
Pero bueno, vaya uno a saber.
Bien. Bueno, últimos mensajes. Últimos mensajes antes de la finalización del programa. Y después el sordo Gacé que está esperando. Estamos muy atrasados, amigos, ¿eh? Bueno, dale.
Bueno, vamos con algunos mensajes.
Son los mismos de siempre.
Sí, son los mismos que nos habían quedado del bloque anterior.
Ajá.
Sí, Álvaro, para la mamá María Laura, mandaba un saludo muy grande y pedía algún tema. Gracias, Dolina, por brindarnos tanta alegría, dice la familia Vázquez.
Bueno. Y aquí la familia Roma de Campana, saludo muy grande, los escuchan todas las noches. Y Sara también, de Mar del Plata, que, bueno, quiere escuchar una canción, eso lo vamos a pasar luego para...
Rolón, querés ser mi novio, dice Poppy. ¿Dónde está Poppy? ¿A dónde está Poppy?
Poppy.
Ah, bueno, tira la mano y esconde la piedra. Ahí está Poppy, ¿eh? Rolón, ¿quiere ser el novio de Poppy?
Yo no puedo responder públicamente algo tan privado.
Bueno, pero entonces... No.
Usted de respuesta rápida.
Pero como palabras, sí,
¿no? Como cuando se sientan arriba del
cine. Tanta vuelta, tal.
Siempre quizás.
¿Usted es de aceptar novias así de un modo instantáneo? ¿O el rechazo instantáneo? ¿Así? ¿No tiene que conocer un poco?
Yo acepto.
No conoce el sonido de su voz.
Hoy me preguntaba a Mirta Legrand si yo perdonaba a mis novias o a los amores, si una mujer me hacía algo, si yo perdonaba o no perdonaba. ¿Cómo no va a perdonar?
Uh-huh.
Pero en serio, ¿eh? Mire, enamorarse es una cosa muy difícil, muy difícil. Cada tantas noches ocurre.
Milagrosamente.
Cada tantas... Usted es un cretino. Bueno, sucede ese milagro, a usted le gusta a alguien le gusta a usted, aparece esa maravillosa conexión, el corazón estalla, todo eso, y usted que se va a enojar porque la tipa llegó tarde o porque anda con otro, no te perdono, déjese embromar, estallan los planetas y usted ofendido. Por Dios, ¿cómo no va a perdonar? Ni siquiera tiene que perdonar, además sí, ¿qué me importa? El amor es un milagro cósmico, es una fiesta de supernovas. ¿Cómo lo va a arruinar por quisquillos? Ay, no, a mí eso no me lo hacen. Primero por el otro lado. Eso no te lo perdono más. ¿Nunca le sucedió eso a usted? Milagro, sucede un milagro absoluto. ¡Oh! Me enamoré. Y un día la va a ver a la mina, saltando de vereda a vereda va usted, ¿no?
Sí, le quiero dar una sorpresa.
Voy a ver a mi novia, le toca el timbre y se salí. ¿Qué pasa? ¿La hora qué es? Bueno, me atrasé media hora porque venía... Cada esquina me detenía a ovacionar tu nombre durante media hora. No, llegaste tarde, andate. Y arruinó todo.
La gente que se enoja
estropea lo mejor que hay en el mundo. ¿Qué es eso que le acabo de decir? Discúlpeme.
No, está bien.
Yo llamaría al sordo Garcés.
Yo no lo voy a disculpar. Sí. No, yo, lo que eso que usted me hizo, yo no se lo voy a perdonar.
Pero yo no estaba enamorado de usted.
Era Poppy, perdón, me confundí.
Amigos.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gante.
Bueno, maestro, cánteme cualquier tango de Gardel, Bel, Beto, Eddie, Elena de Mar del Plata. Por ejemplo, dice Muñeca Brava.
Por ejemplo, podría ser Muñeca Brava, sí.
Por ejemplo.
La pañía de ilusión que se va y embaroca tu silueta sin rango. Y si el santo te viene a buscar, oculta tu dolor y reí. Meta champán, que la vida se te acaba, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer.
Muy lindo, maestro.
Un ratito nomás.
Bueno, dedíquele para nuestra amiga Sonia, que le gusta mucho.
¿Qué quiere?
Carrusel.
Carrusel, es muy difícil, Carrusel.
Pero qué lindo que es.
Es un valsecito. Se lo vamos a dedicar a Sonia Rolón, que es una gran cantante y amiga que está ahí.
Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema menor. Nada más que un ayer sin memoria en tu historia feliz de novela. Y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tierna ilusión de verano y tu vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días. Porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Qué lindo, maestro.
Maestro, hermano Blanca, le piden aquí.
¿Por qué no canta algo usted, Rolón?
¿Quiere pasar este propio tango o alguna samba, maestro?
Lo que usted quiera cantar, cante lo que quiera.
¿Pedían por aquí?
¿Cuál?
Pedían por aquí lo que vos te mereces, pedían la samba a la compañera, Piedra y Camino, samba de usted.
¿Piedra y Camino en qué tono lo hace?
En la.
En la, pero yo no estoy seguro de poder acompañar. ¿Cuál era Piedra y Camino?
El cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.
Bueno,
de un sueño lejano y bello, vida, y
lindo. Don Atahualpa, maestro. ¿Qué le parece, maestro? ¿Quiere cantar algo más así en este himno del programa? ¿Podemos pasar algo distinto, por ejemplo?
Sí, vamos a bailar.
Vamos a bailar.
Dígalo de una vez.
No, porque yo tenía pedidos, por ejemplo, para Te lo juro yo, si usted quería cantar, que es algo que no hemos cantado en este año.
No, ni en el anterior.
Digo que toda, no es una cuestión de baile, pero ya nos escapamos.
Otro día.
¿Quiere cantarlo? Como usted prefiera.
A mí le gustan mucho las canciones españolas.
A mí me gusta mucho La Bien Pagada.
Acá
se la pide justo, maestro. La Bien Pagada.
La Bien Pagada. Lástima que no la sé, porque...
No te pido, no
me gusta
te debo.
Tanto.
Bien Pagada.
¿Qué le ha pasado a esto?
Se lo movió el transporte.
Sí, se ha movido el transporte, pero es un pequeño accidente.
Estamos con el display medio... ¿Sí? Más o menos anda ese display.
Claro, sí. Se fue. Se desafinó, por decirlo así, pero enseguida lo vamos a reparar. Pero es que viene el señor...
Armada.
Pero,
Napoleón.
Sí, de Dios.
Ahí viene Nicomo.
Ciudad de Dios.
Acá el japonés que lo está... ¿Qué hace? ¿Qué toca? No, Nicomo, no. A ver, intente de nuevo.
Mire, algo ha pasado. Cante usted cualquier cosa así con la flauta. ¿No trajo la flauta?
No traje la flauta.
Se ha roto. No, enseguida lo arreglamos.
Sí, no se preocupe.
¿Cómo será esto, no? Se ha quedado en una tonalidad, por decirlo así. Bueno.
Bien pagáis. Que tú eres la bien pagada, porque tu beso compré y a mí te supiste dar por un puñado de pagné. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste.
Qué lindo, gracias maestro.
Pero es que no termino de arreglar esto, igual quedó bastante bien.
Bueno, le digo, estamos entrando en los últimos 2 minutos del programa. Perdóneme si me había desacomodado la dentadura, maestro.
Ahí va, ahí va.
El extraño es pelo largo.
Ahí va.
Dedicado.
Aquí está.
Ajá. ¿Apareció?
Sí, ¿sabe qué pasó? Se borró.
Sí.
Se borró la... acá hay una cosa que avisa cuando te transpone o cambia de...
Claro, el display.
Y se borra y no se ve. A lo mejor es por la mucha luz.
Mucha luz.
Pero bueno, no importa. Ahora anda bien, dale.
¿Sí? Bueno, maestro, por acá le piden la marcha del elefantito.
Se ha vuelto loco.
Se volvió loco. Bueno, es que hay un cierto animismo que supone que los instrumentos también pueden tomar decisiones por sí mismos. Vamos a desafiarlo. Sí, nos tenemos que retirar ya. Elija usted con qué quiere irse, maestro. Por acá le pedían el solero colorado. Tengo pedidos para víveres, maestros.
No.
Tengo pedidos, como decía, para el solero. Tengo pedidos para con ritmo de maraca y de bongo.
¿Quiere ¿Por qué no se va usted? ¿No quiere cantar un chamamé, alguna
Merceditas
cosa?
Pedían, si usted quiere.
No sé si Merceditas...
Por alma guaraní, no sé.
Alma guaraní, tampoco. Lo que usted quiera cantar.
¿Cuál?
No, Sandro estuvo ayer,
y
no
muy
canta,
caro.
Chamamé, Sandro. Es horrible.
La farolera canta Sandro, eso sí.
Podríamos cantar La Farolera.
Una versión romántica de La Farolera que ha grabado Roberto.
Claro, pero va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil porque estamos...
¿Cuál? Todos están enamorados menos yo. ¿Quién?
También lo hemos cantado el otro día.
Sí.
¿Usted qué iba a cantar?
¿La Farolera íbamos a cantar?
Va a ser muy difícil, no sé ni en qué tonalidad lo podemos cantar. Cante, hágame el favor, cante un chamamé.
Dele.
Que es, el acordeón es acá.
Es lo que tenemos.
El que usted quiera.
Bueno, del alma guaraní.
Pedimos disculpas por este pequeño inconveniente que hemos tenido aquí.
No importa.
¿Qué quiere?
¿Alma guaraní quiere ser?
Ay, mamá, porque le está a mi papá. Raza del Guayaquil, la tierra no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el cielo amado, y desde el verdor del suelo natal, la vista sutil del tiempo estival nos vuelve a traer jugo secular. Es la misma que hace que echar a volar al viento. Pena o dolor convierta en cantar. Alma guaraní, que sube los naranjales. Alma guaraní, lamento de los hermanes. Mami, gratitud, tradición. Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor hace la nueva, sin pena de amor, suspirando está alma guaraní, la heredad natal.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.